Buenos días, UMH. La polémica por el caso Bárcenas continúa. Esta mañana nos hemos despertado con nuevas noticias. Que el extesorero pagó sobresueldos en negro a algunos integrantes del Partido Popular y que transfirió 2 millones de euros a cuentas en Nueva York tras las ya conocidas en Suiza. Es una muestra más de corrupción que escandaliza a una sociedad cada vez más empobrecida que difícilmente podrá salir de la crisis si sus políticos no empiezan a comportarse como servidores de la sociedad en lugar de ladrones de lo público. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es viernes 18 de diciembre y tendremos un tiempo marcado de nuevo por una situación de poniente que aportará nubosidad alta y viento con rachas máximas en torno a los 40 kilómetros por hora. Por la tarde bajarán un poquito en torno a los 30 kilómetros por hora con una nubosidad más compacta y con la llegada de una masa de aire relativamente cálido, las temperaturas diurnas seguirán subiendo alcanzando una mínima de 13 y una máxima en torno a los 21 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de conectar con nuestros servicios informativos para conocer la actualidad del día. Servicios informativos encabezados hoy por José Gómez y Andrés Maestre. Comenzamos, como es habitual, con las noticias de la universidad. El vídeo Cómo dar clase a los que no quieren se convierte en el documento más visitado en el canal docente de la UMH en YouTube. Amplía la información Andrés Maestre.
Buenos días. Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Se trata de una grabación de un seminario del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, impartido en el curso 2010-2011 por el profesor de la UMH y autor del libro Cómo dar clase a los que no quieren, Juan Baello Orts. El vídeo más visto del canal institucional de innovación docente de la Universidad Miguel Hernández de Elche en la plataforma YouTube es este, Cómo dar clase a los que no quieren. Ya ha conseguido 9.250 reproducciones y cuenta con más de 76.360 minutos de reproducción. Este canal institucional, inaugurado en abril de 2010, ha alcanzado los 1.000 suscriptores y las 651.763 reproducciones.
La UMH ocupa el cuarto lugar en el ranking de productividad en investigación de las universidades públicas españolas. Nos lo cuenta José Gómez.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Según este ranking elaborado por la Universidad de Granada durante 2012, la UMH ocupa el cuarto puesto en el cómputo global, 2 por encima del lugar alcanzado en 2011. El objetivo de este estudio es analizar la productividad científica en investigación utilizando criterios acordes con la evaluación. Según los autores del estudio, los resultados permiten obtener rankings específicos por cada uno de los siguientes criterios: tesis doctorales, proyectos de I+D, becas de formación de profesorado universitario y artículos en revistas especializadas. Los resultados permiten analizar las fortalezas y debilidades de cada universidad en función de los criterios estudiados.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. El Tribunal Superior de Justicia ordena la suspensión cautelar del cierre nocturno de urgencias en Castilla-La Mancha.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ordenado la suspensión cautelar durante 3 días del cierre de las urgencias nocturnas, que el lunes entró en vigor, para pronunciarse en ese plazo sobre la legalidad de esta medida. Se trata de un auto provisional dictado por el Tribunal Superior de Justicia ante el recurso presentado por el Ayuntamiento de Tembleque, en Toledo, por el que se adoptan medidas cautelares a partir de las cuales se suspende provisionalmente la orden por la que se cerraron estos puntos de urgencia en horario nocturno.
Como veníamos adelantando, Luis Bárcenas justificó sus millones en la venta de cuadros y en el negocio inmobiliario.
El extesorero y exsenador del PP, Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel, justificó ante el banco suizo, en el que llegó a tener 22 millones de euros, que sus ingresos procedían de la venta de cuadros valiosos, que vendía tras restaurarlos, y del negocio inmobiliario como una promoción de chalés en Baqueira. Según unas comunicaciones internas de la entidad Dresdner Bank, desveladas en la comisión rogatoria solicitada por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, el banco pidió a Bárcenas información exhaustiva sobre su actividad empresarial para justificar el orden de los 14 millones de euros que en 2005 tenía en una cuenta del banco.
Continuamos con las noticias internacionales. Al menos 30 rehenes y 11 captores muertos en el asalto de Argelia a la planta de gas.
El ejército de Argelia ha puesto fin a la operación para liberar a los trabajadores argelinos y decenas de extranjeros que un grupo salafista secuestró en unas instalaciones de gas. Las fuentes informadoras nos ofrecieron más detalles sobre la operación llevada a cabo por unidades de operaciones especiales del ejército argelino y ni en particular sobre posibles cifras de víctimas. En la operación fueron rescatadas 600 argelinos y 4 extranjeros. El ataque a la planta y el secuestro fueron reivindicados por un grupo denominado Los que firman con sangre, de la denominada Brigada de los Enmascarados.
La mayoría de los curas pederastas alemanes planearon sus abusos.
La gran mayoría de los curas católicos alemanes que cometieron abusos sexuales con menores y planearon sus actos y se ganaron previamente la confianza de sus víctimas, según un informe presentado este jueves por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en Alemania. Las conclusiones del estudio, basado en las consultas a una línea telefónica de la propia Iglesia para la atención de las víctimas, son estremecedoras. Especialmente grave también es el hecho de que la mayoría de los abusadores engañaban a los menores asegurándoles que sus actos eran expresión de amor a Dios.
Seguimos con las noticias de ámbito local, comenzando como siempre por Elche.
Los niños del colegio público Els Garrofers, en la pedanía de Algoda, en Elche, ya disponen desde ayer de calefacción en las aulas y en el comedor, una carencia que había desatado las protestas de los padres ante la reciente bajada de las temperaturas. Ahora el reto está en mantener el servicio y rellenar la caldera cuando se acabe el combustible utilizado.
En Sant Joan d'Alacant.
El ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha iniciado las obras en el recinto exterior del mercado municipal. El año pasado se rehabilitó la fachada del edificio a través de un taller de empleo y este año se acomete la remodelación del parking exterior para completar el proyecto inicial.
En Altea.
El Ayuntamiento de Altea destinará 10.000 euros a ayudar a personas que hayan sido desahuciadas. El Pleno Municipal acordó dedicar esta cantidad de los presupuestos de 2013 a sufragar posibles necesidades que puedan presentar los ciudadanos que se encuentren en el marco de un proceso de ejecución hipotecaria.
Y finalizamos en Orihuela.
La cantante granadina Rosa López presentará el próximo 26 de enero a las 10 de la noche en el Teatro Municipal de Orihuela su nuevo disco en un concierto acústico que forma parte de la gira iniciada a mediados del pasado mes de diciembre. Rosa se dio a conocer tras su participación en el programa Operación Triunfo de Televisión Española.
Y hasta aquí las noticias de este viernes 18 de diciembre. Gracias José, gracias Andrés. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve 37 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de realizar nuestro repaso a las portadas de los periódicos que podemos encontrar hoy en el kiosco y lo hacemos de la mano de nuestro compañero José Gómez. José, muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Vero. Buenos días, UMH.
Si te parece, comenzamos por la portada del diario El País.
Pues en el diario El País, como casi todos, destacan el asalto a sangre y fuego de las tropas argelinas para liberar a los rehenes. Argel anuncia la muerte de al menos 30 secuestrados en el ataque. París, Londres, Tokio y Oslo critican la opacidad de la operación. Más abajo, titula con una cita, los islamistas son nuestra condena. Los habitantes del norte de Malí aplauden la presencia francesa. Por otra parte, y a la derecha, cita que el abogado de Bárcenas afirma que regularizó 10 millones ocultos en 2012. El dinero figuraba a nombre de sociedades.
Y continuamos con la portada del diario ABC.
Bueno, la portada del diario ABC a mí me ha sorprendido y creo que si la ven lo van a sorprender a todos. El ABC haciendo autocrítica. Con una foto de portada de Bárcenas, la editorial titula «El PP debe aclarar la verdad del caso Bárcenas». Los populares indignados, sí, indignados por las cuentas suizas de los tesoreros, he leído bien. Baño de sangre en Argelia, titula más abajo. Al menos 30 rehenes occidentales y 11 terroristas de la franquicia de Al-Qaeda mueren durante el bombardeo aéreo argelino para intentar la liberación. Más abajo, firma que Exteriores avisa de que la secesión de Cataluña dejaría en un limbo jurídico a sus habitantes. El informe insiste en que el nuevo país quedaría fuera de la Unión Europea.
Y en esta noticia pasamos del diario ABC a la portada del Mundo, que de nuevo, como no puede ser de otra manera, trae el caso Bárcenas entre los principales titulares.
Sí, también es bastante curioso. Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP. Distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato.
Con el dinero B procedente de constructoras, empresas de seguridad y donaciones, se daba también protección a amenazados por ETA. Rajoy, que según fuentes del PP no cobró nunca esos complementos, instruyó a Cospedal en 2009 para acabar con esta práctica. Por último, cita que el ex tesorero amenazó con revelar estos pagos si el partido no le ayudaba a eludir las consecuencias penales del caso Gürtel. Más abajo y como foto de portada tiene... una cosa que el mundo siempre le ha gustado mucho reavivar e insistir, y es que el 11M siempre han pensado que nunca fue Al Qaeda.
La verdad que sí, que ha sido su principal línea editorial durante mucho tiempo.
Y así lo demuestra titulando de nuevo que Zougam revela ante el juez que le ofrecieron beneficios si se confesaba autor del 11M. Más abajo sí que destaca ya, como casi todos los periódicos, la matanza en el desierto, que al menos 34 rehenes y 15 secuestradores de Al Qaeda mueren en el asalto del ejército argelino a la planta de gas Amenas.
Y continuamos con la portada del diario La Razón, que nos trae una fotografía que, aunque no es igual, sí la vamos a ver muy parecida en otro diario.
Sí, bueno, aquí La Razón sí que se ha levantado bien, se ha levantado como siempre y solo le dedica un filetito aquí a lo de Bárcenas. Pero como foto de portada titula... Al-Qaedistán, con un juego de palabras, la nueva guerra. El asalto del ejército argelino a la planta de gas, donde los terroristas habían secuestrado a 41 rehenes, acaba en matanza y recrudece el conflicto. Más abajo titula que el juez permite al abogado de Puyol Jr. presenciar la declaración de la exnovia que le acusa de blanqueo. Esta decisión daría ventaja al hijo del expresidente en el proceso. Más abajo, y como he dicho, en un filete muy pequeño.
Muy pequeñito, una pequeña reseña como la que se suelen hacer en muchos diarios para la actuación de alguien o la presentación de un libro o algo que no tiene demasiada importancia pero debe aparecer en portada. Es muy curioso que tenemos, cuéntanos, José.
Sí, bueno, pues aquí en blanca la letra y titula Hacienda desdice al abogado de Bárcenas y niega que regularizara 10 millones con la amnistía fiscal. Una fotito diminuta de Bárcenas.
Había que verlo, pero no mucho.
Sí, exactamente. Era la intención.
Y continuamos con el diario La Vanguardia, que como decíamos, trae en fotografía de portada una imagen muy parecida a la que podíamos ver en La Razón.
Así es, y la titula El ataque de la discordia. Washington, Londres y Tokio expresaron su inquietud por la decisión argelina del ataque a los terroristas en la planta de gas. Titula más abajo y en grande, el asalto a la planta de gas de Argelia acaba en un baño de sangre. Mueren varios rehenes en el ataque de tropas argelinas a los terroristas. Más arriba y como titular de portada, titula que Bárcenas acogió la amnistía fiscal para blanquear 10 millones. Bueno, aquí hay discrepancia, ¿no? Entre los periódicos, uno dice una cosa, otro
otra. Un pequeño, otra. El típico baile de datos y cifras que ya viene siendo habitual.
Sí, se aclarará pronto seguro. Y cita también que el tesorero del PP pidió la regularización de dinero de Suiza a través de una sociedad. Hacienda niega que ya haya dado su autorización para limpiar esa cantidad. Como un pequeño destacado y entre medios de estas dos citas, titula que la mentira sobre el ático deja tocado al presidente madrileño.
Y pasamos de La Vanguardia a las portadas de ámbito local, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
La patronal alicantina critica a la de Valencia por haberle fallado con el AVE. COEPA y Cámara de Comercio admiten que esperan más apoyos de sus homólogos. Piden a Fomento que el billete medio cueste 78,84 euros para atraer viajeros. Como foto de portada, pues algo, una foto mucho más humana, mucho más de aquí, ¿no? Y titula, en una cita, La vida de mi hija corre peligro. Una mujer denuncia el alta forzosa de su pequeña en coma desde el año 2010. Más abajo y en la sección de sanidad titula que los farmacéuticos solicitan a la consellería suprimir guardias para reducir costes. Los boticarios plantean reorganizar los servicios y que haya establecimientos abiertos en zonas con urgencias médicas.
Y continuamos con la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Alperi recurre al Constitucional para evitar ser juzgado por los presuntos amaños del Plan General de Ordenación Urbana. El exalcalde de Alicante prepara una demanda de amparo y argumenta que no sabe qué delitos se le atribuyen. El PP expedienta a Angélica Succi y a Milagrosa Martínez, pero no les pide la dimisión. Más abajo, y con una foto más deportiva, hace alusión al Elche y titula Ilusión por el Elche. Los franquiverde inician en Ponferrada la segunda vuelta de la Liga y la afición ya sueña con el ascenso. Más abajo titula también en la sección de sanidad que esta estudia eliminar las farmacias de guardia donde el cierre de urgencias nocturnas. Los farmacéuticos dicen que carece de sentido abrir donde no haya emergencias y que los municipios importantes no hace falta el servicio a partir de las 8.
curioso porque parece que los pueblos pequeñitos o las poblaciones donde menos gente hay, allí no se muere nadie y nadie se pone enfermo a partir de las 8. No hacen falta ambulatorios ni hacen falta farmacias.
No hace falta nada allí.
Pues nada, con esta noticia desde luego muy preocupante, finalizamos nuestro repaso a las portadas. Muchísimas gracias, José, por traernoslas.
Gracias a ti.
Nosotros hacemos una muy breve pausa y seguimos con el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 18 de enero, en los siguientes puntos de la provincia.
Elche, Hospital General en Camino de Almasana número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en la Comisión de Fiestas San Andrés en Ramón Vicente Serrano 27, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche.
En Alicante, en el Hospital General Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, San Juan, Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
...15 minutos nos separan de las 10 de la mañana... ...y como cada viernes ha llegado el momento... ...de hacer nuestro particular repaso a los deportes... ...un repaso que vamos a echar mucho de menos... ...durante este parón de exámenes... ...pero que bueno, luego volverá con más fuerza... ...y para repasar toda esta actualidad deportiva... ...qué mejor que contar con nuestro compañero... ...Antonio Pardo. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Vero, buenos días, OMH... ...y vamos con los deportes.
Cuéntanos.
Vamos con nuestro repaso habitual... ...a los representantes de la Liga Adelante... ...el Elche y el Hércules... que tras su pequeño tropiezo empatando en Guadalajara, el Elche se mantiene en lo más alto de la tabla e incluso, además de haber tropezado, ha aumentado su distancia con sus perseguidores, ya que todos sus rivales directos también pincharon. Por lo tanto, ahora ya le saca 11 puntos al segundo.
Lo del Elche está siendo una mezcla de trabajo, de éxito y también de suerte.
Hombre, hay que tener la suerte del campeón, si no, no. A eso lo tienen todos. Y este fin de semana arranca, como ha comentado antes José, con las portadas, arranca la segunda vuelta en Ponferrada con la idea de volver a la senda del triunfo y seguir consolidando la primera plaza. Y por su parte, el Hércules de Carlos Bartual.
Un saludo para Carlos.
Después de su victoria contra el Racing la semana pasada, espera que en esta segunda vuelta pueda lavar su imagen y salir del pozo del descenso, y su próximo rival será el Lugo en Enrico Pérez.
Esperemos que Carlos nos esté escuchando. Yo lo veo difícil. ¿Tú cómo lo ves, Antonio?
No, yo no opino.
No
yo.
Opino. No se moja.
No, yo no me mojo.
¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, cambiamos de un deporte a otro.
Pasamos al balonmano con una mala noticia, pero que, entre comillas, bueno, que el Alcobendas acaba con la racha del Elche Mustang, que ya era una racha que llevaba nada más y nada menos que 8 victorias seguidas.
Está muy bien.
Algún día tenía que llegar la derrota, eso es inevitable. Y este sábado en Carrús intentarán volver a vencer frente al Sportiu Castelldefels. Y ahora una noticia para los amantes de correr, de la carrera. Está abierta ya la inscripción para el Cross Perleta Maitino, que tendrá lugar el domingo 24 de febrero. Como su propio nombre indica, es de Perleta a Maitino.
No, ya está, el nombre cumple lo que promete.
La prueba tendrá un recorrido de 10.000 metros en categoría senior y absoluta, mientras que las carreras para menores, sus distancias oscilan entre 600 metros para benjamines y 1.600 metros para juveniles. Y aquí tengo una duda, si alguien corre aquí me lo puede solucionar, que lo he estado mirando en el cartel y no lo he conseguido averiguar de qué va esto. El precio es para participar es de 7 euros con chip propio y 9 euros sin chip propio hasta el 31 de enero.
¿Algún amante del atletismo entre
lo del chip? No sé si será para la coordinación de tiempos o no sé por qué uno es más caro que el otro, pero lo tengo que averiguar. Y esto es a partir del 1 de febrero subirá un euro la inscripción. Entonces, sí, si alguien quiere apuntarse
la
antes...
La verdad que sí, ya saben que hasta el 31 de enero cuesta un poquito menos, pero bueno, que ahí tiene ese Cross Perleta Maitino que merece la pena ir, si no al menos para correr, sí para explicarnos qué es esto del chip.
Sí, yo creo que tiene que ver algo con los tiempos, seguro, pero no sé exactamente, tengo que mirarlo. Y bueno, y vamos ya con deportes sin adjetivos, que seguimos con un mes de enero muy, muy cargado. El pasado miércoles tuvimos jornada de baloncesto de la Liga UPAPSA, donde se enfrentaron los centros Doble Amor contra Capaz y Virgen de la Luz contra San Pascual. Me encanta el nombre de Doble Amor, porque es...
La verdad que sí, es bonito. Es como que ya deseas que gane con ese nombre.
Y Capaz también, porque es como son discapacitados, se llama... Bueno, sí.
Joder, palabras.
Me encanta. Y además se ha disputado el segundo encuentro de bocha, esta vez en Villajoyosa, y al igual que la semana pasada en Elda, estuvimos allí sin perdernos detalle para preparar de nuevo un buen reportaje que lo tenemos casi listo. Nos falta de nuevo la aportación de la presentadora Verónica Gómez para acabarlo.
Entonces en poquito tiempo estará terminado.
Pero la cosa no para, bueno, no sé cuánto tiempo, porque eso, la cosa no para, ya que este domingo tenemos en Aspe toma de tiempos de slalom. El próximo jueves 24 tenemos pruebas adaptadas de fútbol en Orihuela. El 26 bocha en Valencia. Y el 31 tenis de mesa en Alicante. Esto no para, pero vamos, en ningún momento.
Es una muy buena noticia, que la verdad que el calendario del mes de enero está lleno de eventos deportivos para todos aquellos amantes del deporte adaptado.
Que me sorprende hasta a mí, que estoy metido en todo esto, que haya, porque no era capaz yo de imaginarme que hubiesen tantas cosas y tantos eventos y al mismo tiempo y
vas
todo.
A tener que reclutar gente, Antonio, tú solo ya te falta tiempo.
Sí, ayer ya tuve, había una charla en Cox, otra en Villajoyosa, y yo no puedo multiplicarme, y si alguien quiere ayudar, estamos abiertos a todas las ayudas.
Desde luego. ¿Y qué más tenemos?
Y antes ya de acabar y despedirme hasta la vuelta de exámenes, por favor, os invito a todos a hacer deporte. En serio, cuando tengáis la cabeza que os va a explotar, hacer deporte, salir a jugar un partidillo de fútbol, de tenis, de pádel o a correr, lo que sea, porque luego volvemos en febrero y parecemos todos aquí vampiros, todos pálidos, que no... Yo qué sé, hay veces que nos entra la pereza, pero estamos ahí tantas horas estudiando y cuando descansamos, ¿qué hacemos? Vemos la tele y no nos da ni el sol ni el aire.
Al final,
salir un poquito, que os dé el aire y eso.
Es peor porque la cabeza se carga. Qué mejor que salir un poquito a la calle, hacer un poco de deporte y ya pues uno viene con la cabeza más ordenada y
sí,
ya vamos.
Si es una horica, hora y media, sales, haces deporte, te pegas una ducha, cenas...
Y ya el taco de apuntes parece más pequeño.
Bueno, no sé si sea lo mismo, pero bueno.
Hacemos la prueba.
Pero que os dé el aire, que luego parecemos todos zombies por ahí y estamos... Queda feo.
La verdad que sí, damos mala imagen. Pues nada, Antonio, ya para terminar, recuérdanos tu colección de redes sociales y toda tu presencia en internet.
Bueno, parece que sea solo mío, pero está incluida también el programa, ¿eh? Aquí no soy yo solo
nada,
culpable.
Nada.
Bueno, en Twitter tenemos arroba buenos días UMH, el mío arroba Antonio Pardo, como se me olvida el mío, tiene delito, Antonio Pardo 14, y el de la sección Deportes sin Adjetivos, bueno, Deportes sin Adje, pues no cabe entero. Y luego en... Si preferís leer más y algo más elaborado, tenéis la colonoscopia antonio.blogspot.com.es o el blog de la sección deportesinadjetivos.blogspot.com.es.
Pues hasta aquí la sección de hoy. Nada, estamos deseando que pasen los exámenes solamente para tenerte otra vez.
Me alegro y a todos un feliz y deportivo fin de semana y mucha suerte con los exámenes.
Igualmente. Bueno. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y seguimos con el magazine.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Nueve 53 minutos de la mañana y como cada viernes, qué mejor manera de ponerle un broche de oro a nuestro programa que hacer un repaso a toda la actualidad televisiva de la mano de nuestro experto arroba Marius Abril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero.
¿Qué nos traes?
Bueno, yo primero quiero mandar un abrazo muy cariñoso a la familia Guillén Cuervo, porque ayer perdíamos uno de los grandes actores de nuestro país, uno de los grandes de nuestra cultura, que es Fernando Guillén, y de verdad que les mando mucho cariño a la familia, que ha sido un mazazo, no solo para ellos, sino también para la cultura de este país.
Desde luego era un gran actor, llevamos una época en la que desgraciadamente se nos están yendo muchos grandes, y nada, y para la familia nuestro pésame, la verdad que se ha ido un gran actor.
La verdad es que sí, vamos a repasar, si te parece, lo que hemos tenido durante la semana. Teníamos el lunes el estreno esperado de Amar es para siempre, esa secuela de Amar en tiempos revueltos, ahora se emite en Antena 3, y yo pensaba que iba a tener una acogida más grande, se quedó con un 15%, 2 millones, que no está nada mal para la sobremesa, pero hay que recordar que Amar en tiempos revueltos llegaba a alcanzar el 20% en televisión española.
La verdad que sí, tenía ahí una audiencia bastante conseguida y parece que el cambio de cadena pues ha dejado alguno en el camino.
Sí, la verdad, ha dejado bastante, ha dejado un 5% y bueno, se llevó la tarde Sálvame, como ya preveíamos, y se la llevó con un 18%, pero es que el programa de Telecinco se cubrió muy bien las espaldas. Tenía ese encuentro entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos después de aquel rifirrafe que tuvieron, un secreto de Doña Leticia y también los test de inteligencia que están haciendo pasar a sus colaboradores. O sea, ellos se cubrían muy bien las espaldas.
La verdad que prepararon mucho contenido y nada, y me gustaría que alguien me explicara Sálvame y test de inteligencia en una misma frase.
Bueno, yo ayer justamente cambié y estaban dando los resultados y hay que decir que Belén Esteban, por ejemplo, está por encima de la media española. Por muy poco, pero está por encima de la media española.
Hombre, teniendo en cuenta su modelo de negocio que la ha sacado adelante, es una de las personas más influyentes de España, muy tonta no se puede ser.
Quizás es más inteligente de lo que llegamos a pensar, ¿no? Y bueno, también hay que hablar de La que se avecina, que están emitiéndose ya los tres últimos capítulos. El primero de estos tres se emitió el lunes con la aparición de Fernando Tejero. Tuvo muy buena acogida, un 22,4. Se volvió a llevar la noche como hizo en sus inicios. 4 millones de espectadores, holgadamente. Tu cara me suena, se quedó con un 21%, que no está nada mal. Yo pensaba que iba a tener un poquito menos por el hecho de que Fernando Tejero apareciese en La que se avecina.
La verdad que tuvo mucha repercusión y todo el mundo, recuerdo que Twitter se llenó de menciones en esa escena en la que se encuentra en el hall Fernando Tejero con el que había sido el señor Cuesta, sí. Y fue esa cruce de miradas mítico. Sí.
La verdad, yo soy muy, muy, muy fan de esos momentos de recuerdo de otras series y ese encuentro con José Luis Gil o con Eduardo Gómez, que también que fue su padre en Aquí no hay quien viva. Me gusta mucho y además no tenía muchas esperanzas puestas en el personaje de Fernando Tejero en La que se avecina y he de decir que me gustó mucho. Han puesto ese personaje que en La que se avecina, que en Aquí no hay quien viva era una parte de Emilio muy arrabalera, muy, sí, muy de la calle,
que
¿no?
Se fue puliendo un poquito además a lo largo de las temporadas.
Y esos toques que tenía en Aquí no hay quien viva son los que han hecho este personaje de La que se avecina al completo. O sea, él es encarna ese personaje arrabalero, pues un poco dejado de la mano de Dios y la verdad es que me gusta mucho este toque que le han dado y creo que la próxima temporada va a pintar mucho mejor con estas nuevas incorporaciones.
La verdad que sí, bueno, nos queda ver también ese encuentro entre Estela Reynolds y el personaje de Fernando Tejero, a ver qué tal esa combinación.
Exactamente, eso va a pasar en el último capítulo, o sea, dentro de la semana que viene, no, la siguiente, que ya es el último capítulo, y también hay que recordar que la próxima temporada tendremos a María Danez, que es la que hacía de pija en Aquí no hay quien viva. O sea que la próxima temporada está muy fuerte.
La verdad que sí, bueno, y cada vez más recordando a sus inicios Aquí no hay quien viva, porque son muy poquitos los personajes que nos han animado a aparecer mucho o poco tiempo en esta secuela.
Sí, la verdad es que sí. Esto sería de analizar en otro momento cómo muchos de esos actores que dijeron no vamos a participar en La que se avecina de Telecinco porque es más de lo mismo, y ahora que han visto el éxito han vuelto a La que se avecina un poco con el rabo entre las piernas, ¿no? Eso sería para analizar en otro programa más largo y tendido.
Desde
luego. Y me gustaría también hablar sobre Familia, que este segundo capítulo ha tenido un bajón de un 1% más o menos, y curiosamente ese 1% que ha bajado es el que ha ganado Fenómenos. Es curioso.
La verdad que sí.
Familia es una serie muy entrañable, pero que también quizá cuando pones la tele quieres desconectar, quieres pasártelo bien, y Fenómenos, dentro de lo que cabe, te ofrece eso, ¿no? Te ofrece un poco más reírte.
Es
y no...
un poco más alocado y no, claro, no es tan drama familiar como puede parecer Familia.
Claro, yo después del Hormiguero me planteé, digo, ¿qué veo? Veo Fenómenos, veo Familia, y digo, mira, me apetece más reírme que estar pasándolo un poquito mal o ver algo tan sentimental, y me puse Fenómenos. Y hay que decir que Julián López, que es uno de los actores de Fenómenos, ha dicho que en el próximo capítulo ya se han pulido todos los digamos las cosas malas que tenía todavía Fenómenos, o sea que puede ser que ya en el próximo capítulo la cosa mejore.
Nos sorprendan un poquito, que la verdad que todas estas semanas han comentado que hay pequeños fallos, sí. Ya veremos si es eso. Ventan. Y bueno, muy rápidamente también hay que hablar de un estreno.
Sí, hoy se estrena Hermano Mayor, después de ese mareo que dio el coach del programa. Y vamos a ver, yo ya comenté aquí la temporada pasada que estoy muy cabreado con la actitud que tuvo el coach de Hermano Mayor. Y como no tenemos ya mucho tiempo, si te parece lo comentaremos a la vuelta y analizaremos cómo han sido los resultados de esta temporada.
Desde luego. Pues nada, ya hacemos este parón de exámenes deseando volver a retomar la programación para que nos cuentes en qué quedan todas estas audiencias y estas novedades a lo largo de estas semanas que no nos vamos a ver. Muchísimas gracias, Mario.
A ti, Vero.
Y nosotros nos despedimos. Ya hacemos como venimos diciendo a lo largo de esta semana un pequeño parón por exámenes. Volveremos en el mes de febrero de nuevo a las 9:30 con todos los contenidos aquí en Buenos Días UMH. Un abrazo de parte de todo nuestro equipo, también de nuestro equipo técnico y muy especialmente de esta que os habla, Verónica Gómez. ¡Sed felices! Lose yourself out on the edge of reason.